Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
2 meses después del inicio del confinamiento, bajan las muertes en España hasta los 138. Hay que decir que son bastantes menos muertos que ayer y que veníamos después de 4 jornadas consecutivas de repunte, superando incluso los 230 muertos. Da la impresión, mirando la cifra de contagios, de que esto es lo que más preocupa a las autoridades ahora mismo. Evidentemente, los muertos son los primeros, los que más deben preocuparnos. 138 siguen siendo una barbaridad, pero los contagiados llevan repuntando de manera significativa y sistemática desde el pasado domingo, lo que hace a muchos expertos empezar a temer que en plena fase de desescalada tal vez podamos estar ante un rebrote, que es de lo que llevamos hablando, por cierto, desde el pasado lunes aquí en este informativo. Bueno, se sigue hablando en todos estos días de las caceroladas, las movilizaciones en las calles de Madrid, la calle Núñez de Balboa, la calle Castelló, el barrio de Salamanca. Ayer les contamos lo de Echenique, les contamos lo de Rufián, los pijos, los palos de gol, las cucharas de plata y todas estas cosas. Hoy le han preguntado a Carolina Darias en Televisión Española. Ella es la ministra de Política Territorial.
Poner el foco ahí significa no prestar atención a quienes realmente lo están haciendo bien, a la inmensa mayoría de ciudadanos de este país, que gracias al esfuerzo colectivo, gracias a las medidas adoptadas por todas y cada una de las instituciones, nos ha permitido doblegar la curva. Pasar de un 35% de contagio a estar por debajo, o en torno al 0,5% por debajo de esta cifra. Con un camino en el que ha habido mucho dolor, porque han sido muchas personas fallecidas, más de 27.000, que se han quedado atrás.
¿Que se han quedado atrás? ¿Cómo? ¿Cómo ha dicho la ministra? 27.000 personas que han muerto y que se han quedado atrás, ¿ha dicho? A ver si se va a buscar un problema la ministra Darias, porque claro, pensábamos que el lema del gobierno era justo el contrario, ¿o no era así?
Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás.
Que este gobierno va a hacer que en esta crisis nadie se quede atrás.
Que esta vez no va a quedar nadie atrás.
Que no va a permitir que nadie se quede atrás.
Para que nadie se quedase atrás.
Para que nadie se quede atrás.
El gobierno de España no va a dejar a nadie atrás.
Este gobierno continúa con su compromiso para que nadie se quede atrás.
Y que no vamos a dejar a nadie atrás.
Bienvenida sea la ministra Carolina Darias a lo que defendemos desde hace mucho tiempo, porque efectivamente miles de personas han muerto y el gobierno ya nunca jamás podrá cumplir eso que dice de que no van a dejar a nadie atrás. Probablemente sean 40.000 los muertos en España, dicen algunos estudios, e incluso más. Todos esos, efectivamente, se han quedado atrás. Bueno, para que no nos acordemos de los miles de muertos, este viernes tenemos nueva edición de Masterchef Autonómico, con el que el gobierno nos tiene entretenidos a todos los ciudadanos. Vamos a ver esta tarde quiénes pasan a la siguiente fase de la desescalada y quiénes se quedan por el camino. Saben ustedes que la semana pasada, y a principios de esta semana también, ha habido bastante polémica, porque ha habido autonomías como Madrid o Valencia que se han quedado en la fase cero, sin que el gobierno les haya explicado por qué exactamente. Hasta ahora Pedro Sánchez nos había contado que o se pasaba de fase o no se pasaba. Pero ya saben ustedes que la donna è mobile. De manera que el Ejecutivo hoy estudia un paso intermedio. Vamos a ver, Madrid no pasaría a la fase 1 de la desescalada, que es lo que solicita el gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, pero el gobierno va a permitir cierto relajamiento en algunas de las medidas de la fase 0. Durante toda la mañana se ha estado hablando de la fase 0 y medio. Hay que decir que desde Moncloa dicen que esto no va a existir, no va a haber fase cero y medio, los decimales aquí no van a entrar. Al final va a ser una fase cero, pero un poquito más relajada. ¿Y entonces saben ustedes qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer? Pues no lo saben ustedes y tampoco lo sabemos nosotros, no se lo podemos contar. Permanezcan atentos a sus pantallas esta tarde porque va a haber rueda de prensa de Simón y Salvador Illa. Y luego ya si les queda un rato y tienen dudas y son expertos en descifrar enigmas o jeroglíficos, pues ya se dan un paseo por el Boletín Oficial del Estado a ver si entre todos somos capaces de salir de dudas. Señor, nos van a volver a todos locos. Por cierto, Valencia sí que parece que va a pasar a la fase 1. Luego enseguida lo contamos. Da la impresión de que el gobierno de Pedro Sánchez va a utilizar esta crisis del coronavirus desde el punto de vista económico para hacer política y para ahogar algunas de las autonomías que buscan, por ejemplo, la manera de bajar impuestos y aliviar el bolsillo de los ciudadanos. Miren lo que cuenta esta mañana el Confidencial, una noticia muy interesante. Titulan: los varones del PSOE piden que el fondo COVID, 16.000 millones de euros a repartir entre las autonomías, penalice a aquellas que tienen rebajas fiscales. Y cuenta el cuerpo de la noticia que los varones territoriales del PSOE y sus consejeros económicos han defendido que Pedro Sánchez lo que debería hacer, y la ministra de Hacienda Montero, que es que se va a encargar de repartirlo, que ese fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías debería premiar a las que consideran que actúan con corresponsabilidad fiscal y que deberían penalizar aquellos territorios que han realizado rebajas de impuestos propios y cedidos, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Es maravilloso, ¿eh? En lugar de premiar a las autonomías que crean más riqueza y donde más dinero se mueve porque los impuestos son más bajos y más dinero hay en el bolsillo de los ciudadanos, en lugar de premiarlas se les penaliza. Esto no es nuevo, ¿eh? Porque ya lo hizo Pedro Sánchez con Murcia cuando, por bajar impuestos, negaron a esta autonomía, gobernada por el PP y Ciudadanos, los fondos que se repartieron por el último temporal, por la última dana. Luego, eso sí, viene una autonomía como Cataluña pidiendo, y para Cataluña siempre hay barra libre. Dan ganas en este país, no me digan que no, de empezar a hacer las cosas mal, porque para algunos es el único criterio positivo para que en última instancia te premien. El caso de las cifras económicas, la verdad es que ya produce muchísima inquietud. Pero ver a quienes se van a encargar de pilotar la salida de esta crisis, desde luego, ya produce estremecimiento. Tenemos a un gobierno que persiste en atacar a los sectores productivos de este país, que son los que generan riqueza, que evidentemente no generan riqueza los políticos, porque los políticos lo que hacen es administrar los recursos que genera el sector privado. Y este gobierno no lo está haciendo de una manera positiva. Ya ven ustedes cómo están los empresarios. Lo están haciendo de una manera, en la gestión de esta salida de la pandemia, de una forma manifiestamente mejorable. Miren, esta semana Alberto Garzón dijo el pasado lunes que el sector del turismo español es precario y de bajo valor añadido. Esta semana también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mandado inspectores al campo para investigar si hay esclavitud en el campo español. Pablo Iglesias, Irene Montero, Echenique y compañía atacan sistemáticamente al empresario más importante de este país, Amancio Ortega, porque comete el intolerable delito de donarle al Estado tecnología punta para el tratamiento contra el cáncer. Lo mismo sucede con Juan Roig, que también ha sido blanco de las críticas de Podemos, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. El presidente de Mercadona es sistemáticamente atacado también en este país. E incluso Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, hace unos meses atacó a las cadenas de supermercados durante la revuelta de los agricultores, diciendo que tenían que hacer autocrítica porque tenían precios demasiado altos. Daba a entender que estaban lucrándose. ¿Qué otra cosa puede hacer una empresa privada, verdad? Lucrándose con el sudor de los agricultores. Miren, ¿saben qué tienen en común todos ellos, todos los que critican al sector privado aquí en España? Para empezar, que tienen bastante dinero. Esto es común a todos ellos. Pero también tienen en común que ninguno ha creado nunca un solo puesto de trabajo. Ni uno. Que ninguno sabe lo que es pagar una sola nómina a final de mes. Que ninguno tiene experiencia en el sector privado más allá de trabajos puntuales cuando se quedaron sin el carguito público. Todos han vivido siempre de la política. Y no saben, no conocen las necesidades de los empresarios y las trabas que tienen en este país para crear riqueza y salir todos los meses adelante. El problema es que para salir de esta crisis económica, y esto es descorazonador, son estos bueyes con los que tenemos que arar. Y por ellos, por los ministros de Podemos, del Partido Socialista, etcétera, no va a hacerlo ningún ángel, como sí que pudo hacerlo en el Milagro San Isidro.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y mientras estamos todos atentos a si las autonomías que están en fase 0 pasan a la fase 1 o se quedan en la fase 0 pero con algún tipo de hiperlaxitud que le permita al gobierno de España, el Ejecutivo intenta retomar las relaciones con los socios de investidura después de varias semanas de tensión. Lo vamos a contar porque el gobierno de Pedro Sánchez y su objetivo es que todos los que le permitieron ser presidente ahora le dejen sacar adelante la prórroga del estado de alarma durante un mes y para ello han puesto toda la maquinaria socialista a trabajar. A Esquerra Republicana de Cataluña la tienen prácticamente convencida y van a pasar probablemente del no a la abstención. Eso sí, van a tener que darle todo lo que piden. Pere Aragonés, vicepresidente catalán, coordinador de Esquerra Republicana de Cataluña, sube la tarifa.
Si aquestes condicions es compleixen...
Si estas condiciones se cumplen y llegamos a un acuerdo, nosotros reconsideraremos el no, podríamos estar en la abstención. En política las negociaciones muchas veces se aceleran en el último minuto, a veces son tácticas negociadoras, pero ahora mismo todo está verde.
Está tot bastant verd.
Aragonès, por cierto, ha confirmado que Nissan se está planteando qué hacer con su fábrica de Barcelona. Dice que el fabricante japonés de automóviles no va a tomar una decisión antes del 28 de mayo, que están pendientes de lo que pueda suceder. Atención, porque en Nissan, como en Renault, en Castilla y León, etcétera, trabajan un montón de personas. Hay miles de puestos de empleo directos e indirectos que estarían en el aire. Luego lo contamos. Desde el gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, admite que sería una malísima noticia para nuestro país.
Es de una enorme preocupación, no para el gobierno, yo creo que para nuestro país. El impacto es de largo alcance. Una competencia de la ministra de Industria con la que estamos desde el Ministerio de Trabajo completamente coordinados y desde luego ojalá que los peores designios no se cumplan, pero insisto, es un tema que está llevando la señora Reyes Maroto.
Son las palabras de la ministra de Trabajo en un acto que ha coincidido esta mañana con Guy Ryder, es el director de la Organización Internacional del Trabajo, que ha mostrado así, como van a escuchar, sus reticencias al establecimiento de una renta mínima que prepara el gobierno.
Como una política a largo plazo, una política permanente, hay muchas cosas que discutir todavía, ¿no? Yo no estoy convencido que eso es la mejor forma de plantear el futuro del trabajo.
Y mientras el gobierno intenta atraer a sus socios de investidura, el Partido Popular hace lo propio con Ciudadanos. Esta misma tarde, Pablo Casado se va a reunir con Inés Arrimadas. La intención, pues apuntalar un poco los gobiernos autonómicos y trazar acuerdos duraderos.
Y pensamos que esos acuerdos, que son sólidos, que serán para toda la legislatura, son la mejor garantía también en los momentos tan complicados de lucha contra el coronavirus.
Más cosas. Sanidad insiste un día más en que los tests que las empresas están realizando con trabajadores a través de empresas privadas no son necesarios. Enseguida les vamos a contar por qué y la respuesta les va a dejar, pues como siempre, que habla Fernando Simón. El director de Emergencias Sanitarias, también en la rueda de prensa diaria en el Palacio de la Moncloa, ha dicho que no son necesarias las mascarillas del tipo FFP2 como las que ha distribuido la Comunidad de Madrid, aunque tampoco ha dicho que sea mal utilizarlas.
No es una recomendación generalizar utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva.
Ya es curioso lo de Fernando Simón. Las mascarillas, pues pueden dar una falsa sensación de seguridad. Los test en clínicas privadas, pues pueden dar una falsa sensación de seguridad. Al final va a ser que no sirve absolutamente ni la mascarilla ni los test. Lo que sirve en otros países, para los españoles no. Debe ser que somos distintos. Bueno, en la Comunidad de Madrid, ¿a quién es la mañana de Federico? El consejero de Educación, en cuanto a la educación, Enrique Osorio, ha desvelado la tensión que se vivió ayer durante la reunión que todos los consejeros mantuvieron con la ministra Isabel Celá. Prácticamente ninguna autonomía ve claro que los menores de 0 a 6 años puedan reincorporarse a la escuela durante la fase 2. La ministra les dio libertad y Osorio dice que aquí no hay ningún criterio.
Si usted me está diciendo que hagamos lo que queramos, ¿para qué el gobierno nos pide cada 15 días un estado de alarma diciendo que o el estado de alarma o el caos? Entonces, yo por lo menos en educación lo que estamos viendo, el estado de alarma no sirve para nada, porque nos dijeron, haced exactamente lo que queráis.
Y mucha atención a esto, porque después de que Francia haya establecido cuarentena de 14 días en reciprocidad con el movimiento que ha hecho el gobierno de España, Francia lo impone a los viajeros que lleguen de nuestro país. En respuesta a esto, bueno, hoy Alemania ha convocado un diálogo con España y también con Italia para ver si se pueden levantar las restricciones de viaje, Alicia González.
A este respecto, sepan también que hoy el Boletín Oficial del Estado establece que los extranjeros que vengan a nuestro país por aire tan solo van a poder acceder a través de 5 aeropuertos. Son el Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, el Prat, Málaga y Gran Canaria y Palma de Mallorca. Si llegan por mar, también va a haber limitaciones. Tan solo van a poder llegar a los puertos de Barcelona, Bilbao, Las Palmas, Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y Vigo.
Es noticia.
Viernes 15 de mayo, festividad de San Isidro en Madrid, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El PIB de la eurozona cae un 3,8% en el primer trimestre, es la mayor contracción trimestral de la serie histórica. Por países, los mayores descensos son para Francia, Eslovaquia y España, por encima del 5%.
Condenado a 2 años de cárcel, el sindicalista que destapó la corrupción que UGT Andalucía realizaba a través de facturas falsas, se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Tras rechazar su recurso de apelación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma la sentencia contra el profesor marista condenado a casi 22 años años de prisión por 4 delitos de abuso sexual, alumnas entre 2006 y 2009.
Detenido un hombre en Vizcaya cuando transportaba a su expareja maniatada en el maletero. El detenido tiene orden de alejamiento de la víctima.
Y Estados Unidos cree que Irán, Corea del Norte y Siria están haciendo prácticas de envío engañosas a través del mar para evadir sanciones. Por eso ha emitido un aviso global para que toda la industria marítima esté en alerta.
Y en cuanto al tiempo, así a nivel general, pues tiempo revuelto mañana sábado, va a mejorar un poquito el próximo domingo y lo cierto es que el termómetro va a comenzar a subir sin parar. Este es un repunte de los que nos gusta, va a subir el termómetro sin parar hasta el próximo miércoles. De momento, hoy el paraguas va a ser necesario en el entorno de los Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y en el interior de la Comunidad Valenciana, en puntos de Castilla-La Mancha y de Andalucía. En el Valle del Guadalquivir y del Ebro van a tener temperaturas agradables, 20, 22, incluso en algunos puntos hasta 25 grados. Y en el deporte, ¿qué es lo más destacado? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, pues una novedad de última hora. El caso Oikos sigue dejando novedades importantes según va pasando el tiempo. Esta mañana, hace unos minutos, ha trascendido una transcripción de una conversación entre Carlos Aranda y Paco Esteban, ex del Elche, en las que el primero le pide al segundo que contacte con Jorge Molina para interesarse por la situación del Getafe Villarreal y valorar si realizar una apuesta en el partido. Hablan supuestamente de 7 jugadores del Villarreal que habrían recibido dinero por perder y que Jorge Molina lo sabía. El actual capitán del Getafe ya ha negado dichos hechos.
Y 16, las 2 de la tarde, la 1 y 16 en las Islas Canarias. Después de 4 días con repuntes de muertos, hoy los fallecidos por coronavirus bajan. Esto lo dice el Ministerio de Sanidad. Bajan hasta los 138.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Después de 4 días con repuntes, hoy 138 muertos. Lo que no termina de remitir son los contagios. Llevamos con una tendencia ascendente desde el pasado domingo, lo que apunta a la posibilidad de que en plena fase de desescalada estemos ante un rebrote de la enfermedad en nuestro país. No descartemos que esto pueda suceder. Ya les hemos contado durante esta semana, de una manera bastante prolija, por cierto, que hay otros lugares donde se han registrado repuntes de casos de enfermos, rebrotes de la enfermedad en definitiva. En todo caso, el Ministerio de Sanidad no termina de ver claro este escenario. Hoy la rueda de prensa de Fernando Simón ha estado protagonizada por la desescalada, por un lado, de la que enseguida hablaremos, de los test en clínicas privadas, dice Fernando Simón, que pueden aportar una falsa sensación de seguridad, y también por las mascarillas del tipo FFP2. Ya saben ustedes que para Fernando Simón las mascarillas también pueden aportar una falsa sensación de seguridad. Y así estamos, falsamente inseguros, no solamente con lo que dice Fernando Simón de los test, de las mascarillas, sino también con este gobierno. Francisco Carrera.
Sí, como dices, las mascarillas, en este caso las FFP2, vuelven a ser cuestión polémica porque muchos expertos las recomiendan para la población general, incluso aunque no se sufra una patología previa, y el gobierno dice que es suficiente con el uso de las quirúrgicas. Las llamadas popularmente como mascarillas de pato, dice Simón, no son imprescindibles.
No es una recomendación generalizada utilizar mascarillas FFP2 para la población en general. Lo que nos interesa es que la población en general, ante el riesgo de que alguno pueda tener síntomas, no transmita a los demás. Con lo cual, no sería una recomendación generalizada, pero bueno, quien la lleve, pues la lleva.
Y por otro lado, como adelantabas, los test privados de los seguros que, según ha planteado el doctor Simón, se están ofreciendo a muchos pacientes. Muy reticentes sobre estas pruebas, el jefe del equipo técnico se mostraba así de rotundo.
Yo creo que puede dar una falsa sensación de seguridad. Primero, que las pruebas de anticuerpos sabemos que se tienen que valorar con mucho cuidado y con mucha prudencia. Los resultados no son, en una gran parte de los casos, concluyentes.
Y sobre un segundo rebrote de la enfermedad, atención, porque Simón advierte que no es para nada descartable y que vuelva con la misma virulencia que en las pasadas semanas, Juan
Esperemos,
Pablo.
Esperemos, gracias Francisco, que esto no sea así, todo en plena fase de desescalada. El gobierno estudia ofrecer un paso intermedio a aquellas autonomías que todavía parece se van a quedar, como se ha anunciado, en la fase cero. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Durante toda la mañana se ha estado diciendo que en Madrid se podría implantar una fase intermedia. Una fase 0,5, que no se quede en el 0, pero que no pueda llegar al 1. Al final, esto no sería así, dicen fuentes de Moncloa. Sería, en todo caso, más bien una fase 0, pero con menos restricciones o con algo más de libertad. ¿Qué sabemos exactamente? Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues lo que sabemos es lo que explican fuentes del gobierno a Air Radio. Niegan este 0,5, pero admiten que se permitirán 7 medidas de relajación para la Comunidad de Madrid para compensar que sería la única comunidad autónoma que permanecería íntegramente en fase cero. El Ejecutivo no concreta de qué medidas se trata, pero deslizan que podrían estar relacionadas con la reactivación de la actividad económica, permitiendo, por ejemplo, la reapertura de comercios sin necesidad de cita previa. Sería un camino intermedio que desvelará Salvador Illa en rueda de prensa junto a Fernando Simón a partir de las 6:30 de la tarde, después de la reunión del Consejo Interterritorial como las comunidades autónomas, que comienza a las 4:30 de esta tarde. Comparecencia en la que el ministro de Sanidad tendrá que explicar si se están aplicando criterios políticos a lo que supuestamente se regía solo por criterios técnicos y científicos y por qué se siguen negando a publicar los informes con el resultado de los marcadores que, según el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, iban a ser públicos. Las fuentes consultadas dicen que esos datos ya están en disposición de la Consejería de Sanidad madrileña, que se lo trasladaron ayer por la tarde, organismo del que denuncian además que entregó los datos fuera de plazo este jueves pasadas las 2:00 p.m. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid lo niegan. Fuentes consultadas por esta casa dicen que ni nos han pasado estos 7 puntos, ni nos han contestado al documento de la semana pasada, ni al presentado el miércoles, no el jueves, con lo cual no se presentó, según la Comunidad de Madrid, fuera de plazo.
¿Y cómo valora todo esto la Comunidad de Madrid? Cuéntanos, Lucía Guadalupe.
Desde la comunidad insisten que han pedido el pase a la fase 1, lo contrario nos indican fuentes del gobierno regional, sería una decisión por parte del ministerio discrecional y sin razones técnicas, y aseguran que en ningún momento han planteado una fase intermedia que sí ha propuesto Cataluña para 3 áreas metropolitanas. Mientras tanto, Madrid fundamenta su petición en que lo avalan los datos asistenciales. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
No sabemos nada oficial al respecto sobre esa propuesta, pero lo que sí que necesitamos es generar certidumbre a los madrileños, a los comerciantes, a los autónomos, saber si el lunes van a poder abrir o no. No podemos estar como otras semanas esperando al domingo por la tarde a ver qué pasa con nuestras vidas. La gente en su casa necesita saber si puede abrir el comercio, si puede salir a la calle, si puede ver a sus familiares. Sí, bueno, necesitamos que esa respuesta llegue cuanto antes y desde luego nosotros no renunciamos a que el lunes se ponga en marcha la fase 1 y eso es lo que está solicitando formalmente el consejero de Sanidad en estos momentos.
Estaremos muy pendientes, Juan Pablo, de la decisión final que salga de la reunión de esta tarde entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid.
En todo caso, y al margen de la Comunidad de Madrid, sí que hay otros lugares que van a pasar de fase en distintos puntos de nuestra geografía. Son autonomías que lo dan por hecho a la espera de los datos definitivos que se van a comunicar esta tarde. ¿A qué hora exactamente? Es muy difícil saber a qué hora va a comparecer el gobierno de España, porque no es que sean los más puntuales del mundo, 6:30, 7 tal vez. En todo caso, sepamos qué lugares podrían sí pasar de fase. Noelia Bautista.
No será hasta esta tarde cuando se haga oficial, pero todo apunta a que habrá 4 islas que pasarán a la fase 2, el desconfinamiento más avanzado hasta ahora en nuestro país. Hablamos de 3 Canarias, El Hierro, La Gomera y La Graciosa, y una Balear, Formentera, mientras el resto de islas permanecen en la fase 1. También Cantabria solicitará pasar a la fase 2, para la que asegura que están preparados su presidente Miguel Ángel Revilla. A la espera de que se confirme o no el visto bueno del gobierno, seguirá en la fase 1 junto con Asturias, Navarra, País Vasco, Aragón, Extremadura, Murcia, Galicia, La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla, una fase a la que esperan ahora pasar al completo ya en Andalucía, que tienen fase cero a Granada y Málaga, y Castilla-La Mancha, a la que le faltan por pasar de fase Toledo, Albacete y Ciudad Real por la cantidad de contagios registrados. Con respecto a Valencia, tiene 10 distritos en fase 1 y ahora solicita que pasen de fase 14 más, mientras Cataluña y Castilla y León piden soluciones intermedias. En el caso de Castilla y León se reclama el paso a la fase 1 para 42 zonas básicas de salud que se sumarán a las 26 que ya están en esta esta fase, mientras las 132 zonas básicas de salud restantes se quedan en la cero. Cataluña, por su parte, tiene las tierras del Ebro, Campo de Tarragona y Alto Pirineo-Arán en la fase 1 y ahora solicita el pase para 5 áreas sanitarias más, mientras en el caso de Barcelona y su área metropolitana pide medidas parciales de alivio dentro de la recién bautizada fase 0.5, donde se concentra el 66% de la población catalana.
Vamos al plano de las negociaciones, estrictamente político, para el establecimiento del estado de alarma por un mes, que ya saben ustedes es lo que pretende el presidente Pedro Sánchez. Atención, porque Ciudadanos puede haberse convertido en la mascarilla de usar y tirar de Pedro Sánchez. ¿Por qué decimos esto? Pues miren, porque el presidente del gobierno ha agilizado mucho las negociaciones, tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Esquerra Republicana de Cataluña. Ya saben ustedes que los partidos nacionalistas siempre ponen alta la tarifa y que el gobierno de España, esto no es una cosa exclusiva del gobierno de Pedro Sánchez, que el del PP también lo hacía. Los independentistas ponen la tarifa, pues el gobierno piensa ver si le compensa, desde el punto de vista de los apoyos parlamentarios, pues tener el apoyo del PNV y de los partidos, o de Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, las conversaciones están siendo al más alto nivel, sobre todo con los independentistas de Esquerra, que la última vez votaron no. Y hoy Pere Aragonès ha confirmado que él mismo está dialogando con el presidente del gobierno. Vicepresidente autonómico y presidente del gobierno dialogan para ver si pueden llegar a un acuerdo. Esmeralda Ruiz.
Encuentros discretos para evitar distorsiones, Juan Pablo, aunque los equipos negociadores de ambos partidos ya han mantenido hasta 2 reuniones telemáticas. Por parte de Esquerra, ha confirmado Marta Vilalta, el imputado Josep María Jové y Gabriel Rufián, convertido ahora en el adalid de las negociaciones con el gobierno en Madrid. El giro en el discurso es evidente en las últimas horas. El no de Esquerra ya no es inamovible si el gobierno mueve ficha, y eso significa aprobar la cogobernanza, codecidir mando compartido, lo dice, con la Generalitat, en realidad con la Consejería de Sanidad que controla Esquerra Republicana, de cara a las siguientes fases.
Si estas condiciones se cumplen,
si estas condiciones se cumplen y llegamos a un acuerdo, nosotros reconsideraremos el no. Podríamos estar en la abstención. En política, las negociaciones muchas veces se aceleran en el último minuto. A veces son tácticas negociadoras, pero ahora mismo todo está verde.
Está todo bastante verde.
Pere Aragonès en Radio 4 esta mañana confirmando que hay posibilidad, aunque el cálculo electoral le obligue a alejar el acuerdo en el tiempo. Las conversaciones van por buen camino, admiten fuentes independentistas, las mismas que consideran que dar la espalda al gobierno en la anterior votación favoreciendo el acercamiento a Ciudadanos fue un error de estrategia.
En el Partido Popular tienen una preocupación, que son los pactos autonómicos que sustentan en autonomías como Madrid y Andalucía o Murcia a presidentes populares con el apoyo de Ciudadanos. En el PP expresan sus recelos con el Partido Naranja y quieren amarrar o asegurarse de que esos pactos autonómicos sigan siendo sólidos. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras una semana marcada por el desencuentro entre Partido Popular y Ciudadanos, especialmente en la Comunidad de Madrid, y después de que los naranjas apoyaran la prórroga del estado de alarma negociando con Pedro Sánchez, la preocupación ha surgido en Génova para tratar de sofocar cualquier tipo de duda sobre si corre peligro esos acuerdos autonómicos. Esta tarde, Pablo Casado e Inés Arrimadas se han citado a un encuentro.
Y pensamos que esos acuerdos, que son sólidos, que serán para toda la legislatura, son la mejor garantía también en los momentos tan complicados de lucha contra el coronavirus. Mi relación con la presidenta de Ciudadanos es excelente y comparto sus palabras cuando afirma que esas coaliciones están fuertes y que confiamos el uno en el otro para seguir trabajando por todos los españoles.
Una reunión en la que también se tratará de trazar la estrategia de cara a unos posibles comicios en el País Vasco, donde Partido Popular y Ciudadanos irán en coalición.
2:28 de la tarde. No se muevan. Atención a lo que puede suceder en el sector automovilístico en nuestro país. Aquí la preocupación es máxima. Hay miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que están en juego y en el aire. Las 2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos entrando, ya lo saben ustedes, desde el punto de vista económico, lo hemos explicado también esta semana en detalle, no en una recesión, que por supuesto estamos ahora mismo en una recesión, pero cuando acabe el año, en lo que vamos a estar, y esto es algo en lo que coinciden la mayor parte de los expertos, grandes organismos, el Gobierno de España, la Comisión Europea, etcétera, etcétera, en lo que vamos a estar es una depresión, en una depresión económica. La depresión se diferencia de la recesión en que una depresión llega cuando estamos hablando de una bajada del Producto Interior Bruto de dos dígitos. Y para España, esto es lo que tenemos en el horizonte. Ya saben ustedes, y le hemos dedicado algunos días a contar en este informativo los problemas que están empezando a atravesar multitud de ciudadanos en este país, porque ni siquiera está funcionando la economía sumergida, que mantenía a flote a muchas familias. Es verdad que contra la economía sumergida hay que luchar, pero también es cierto que es la única forma de supervivencia de muchas personas en este país, que recurren a esto, a un apaño por aquí, un trabajo por allá, para poder salir adelante. Hay muchas personas que, como ni siquiera tienen esto, pues están empezando a pasar hambre. Y hace un par de semanas ya hablamos con la Asociación España Mira, que se dedica a repartir bolsas de alimentos entre los empleados. El pasado lunes hablamos con la Asociación de Vecinos de Aluche, que reparte bolsas de comida también entre los más necesitados, y también con los bancos de alimentos. Hemos hablado con el Banco de Alimentos de Madrid, que empieza a no dar abasto, porque las peticiones que tiene son cada vez más y no pueden atender a todos los envíos que se les requieren. En todo caso, a las puertas de una depresión, sin saber exactamente cómo va a terminar el año, sin saber si vamos a tener repunte, no ya en el próximo otoño, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, no sabemos si vamos a tener repunte en las próximas dos semanas, la incógnita y la incertidumbre, pues es total. Y hay sectores que están especialmente preocupados. Hay un sector estratégico en España, que es el del automóvil, del que dependen una barbaridad de puestos de trabajo. Los concesionarios de toda España saben ustedes que están cerrados, que llevan cerrados durante varias semanas. Y las fábricas de coches de nuestro país están funcionando a medio gas. El sector vive uno de los peores momentos que se recuerdan. Este sector representa de manera directa, ojo, el 10% del Producto Interior Bruto. Son 100.000 millones de euros. Y genera 300.000 puestos de trabajo en España. 300.000. El sector está viviendo su propio calvario, esto es cierto, con una clara amenaza de los principales fabricantes, Nissan y Renault, de hacer las maletas y marcharse de nuestro país. Rocío Regidor.
Un sector que, como dices, genera más de 300.000 empleos de manera directa, pero cerca de 2 millones de puestos de trabajo en total en España están ligados a la automoción. Mientras, el posible cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona parece estar cada vez más cerca. El gobierno catalán asegura que la compañía no lo decidirá hasta el próximo 28 de mayo, pero el diario japonés Nikkei lo da por hecho. De materializarse, implicaría la pérdida de unos 3.000 empleos directos y unos 20.000 indirectos. Se ha referido a esta cuestión la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en un desayuno online organizado por Nueva Economía Forum.
Es de una enorme preocupación, no para el gobierno, yo creo que para nuestro país. El impacto es de largo alcance. Es una competencia de la ministra de Industria con la que estamos desde el Ministerio de Trabajo completamente coordinados y, desde luego, ojalá que los peores designios no se cumplan.
Por otro lado, según Financial Times, los modelos Renault Kadjar y Captur podrían dejar de fabricarse en las plantas de Palencia y Valladolid para producirse en la factoría de Nissan en Reino Unido. De momento, la alianza dice que no comenta rumores y que las plantas españolas son muy competitivas.
Bueno, pues esto es un sector que representa el 10% del Producto Interior Bruto de nuestro país. Hay sectores más importantes todavía para la economía española, estratégicos. El del automóvil lo es, por supuesto, fundamental. El del turismo, evidentemente, también lo es. Durante esta semana ha generado mucha polémica la decisión del Gobierno de España de que todas las personas que vengan de fuera a nuestro país, turistas, tengan que guardar una cuarentena. Bueno, una cuarentena son 40 días, pero vamos, que tengan que permanecer 14 días aislados ante la posibilidad de que pudieran portar el coronavirus. Es cierto que desde la patronal de del sector del turismo lo que han venido diciendo es que hay otras alternativas. Por ejemplo, hacer test. Se pueden hacer test a todos los turistas que vienen, Esta semana con Dieter Brandau pues han tenido el ejemplo. Ha entrevistado Dieter a varios responsables de empresas de biotecnología en España y le han dicho que se pueden hacer 12 o 13 millones de test en nuestro país al mes. Entonces, test se pueden hacer. Sería muchísimo más fácil e incluso muchas de las empresas, de los viajes, estarían dispuestos, con tal de reactivar el sector, a pagar ese test, dado que no es tan caro y los resultados no se obtienen tan tarde. España lo que ha hecho ha sido, pues al establecer esto, poner sobre alerta a otros países. Por ejemplo, Francia, ayer en justa reciprocidad, pues cogió y dijo que esos 14 días que tienen los ciudadanos franceses que quieran bajar a España, pues lo tienen que tener los ciudadanos españoles que quieran subir a Francia. Es así de sencillo. De manera que lo que está haciendo Alemania es intentar mirar a ver si es posible ponerse de acuerdo no solamente con España, sino también con Italia, para que se levanten este tipo de restricciones a los viajes, dado que Europa empieza a considerar que el sector turístico es de los primeros que debería empezar a asomar la cabeza. Verónica Jorro.
A pesar de que España se repliega cada día un poco más en sí misma, hoy con la entrada en vigor de una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen desde otros países, el gobierno alemán tiende la mano al ejecutivo de Pedro Sánchez. El ministro de Exteriores germano ha anunciado una reunión virtual en la que están invitados a participar, además de España e Italia, los titulares de Croacia, Malta, Grecia y Austria. El gobierno alemán había anunciado ya el miércoles una progresiva reducción de los controles fronterizos, mientras que se espera que los Länder, los estados federados de los que depende la implementación de estas medidas, levanten la cuarentena para los ciudadanos de la Unión Europea y de los países asociados del espacio Schengen. Y es que el ministro del Interior germano también anunció que su país empezaría a levantar progresivamente los controles fronterizos desde este mismo viernes. El objetivo declarado de la canciller Angela Merkel es que, si la evolución de la pandemia lo permite, se logre la desaparición total de los controles en el espacio Schengen a partir del 15 de junio. Una decisión que contrasta con la tomada ayer por Francia respecto a nuestro país, ya que en respuesta a la decisión del gobierno español de poner en cuarentena de 14 días a todos los viajeros que entren en nuestro territorio, París decidió tomar esta medida en reciprocidad. Habrá que esperar a la decisión que tome el ejecutivo de Pedro Sánchez tras la reunión con los alemanes.
2:37 de la tarde. Ayer se nos quedó pendiente una entrevista. Le dedicamos la segunda parte de este informativo a las ayudas del gobierno que no llegan, a los ERTEs que no cobran muchos empleados y también a los créditos ICO que no terminan de llegar a las empresas que empiezan a estar ahogadas. Enseguida vamos con ello.
Es noticia. Es radio. Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Y ayer nos dimos cuenta de que el dinero que dice el gobierno de España que llega a todo el mundo, no llega a todo el mundo. Y que hay muchísimas personas que sí que han cobrado, por ejemplo, los ERTEs, pero que hay muchísimas otras que no lo han hecho. El dinero no les ha llegado. Y no hablamos de personas. Hablamos de personas incluso dentro de una misma empresa que han recibido el dinero, el 70% de la base imponible, que es lo que les corresponde como, pues compensación por los expedientes de regulación temporales de empleo, pero que hay otros trabajadores, el de al lado directamente, no lo ha recibido. Ayer también hablamos con empresarios que no habían recibido los créditos que habían pedido. Y venimos diciendo en este informativo desde hace ya bastante tiempo que las empresas funcionan de una manera similar a un organismo vivo. Casi podemos decir que funcionan de una manera similar a una persona. Tú a una persona le puedes meter la cabeza debajo del agua y aguantará probablemente un minuto. O pasará mal, pero aguantará. Tú a una persona le metes la cabeza debajo del agua una hora y esa persona puede despedirse de este mundo. Con muchas empresas sucede exactamente lo mismo. Sara Gutiérrez, que es una consultora. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hace cuánto tiempo que pedisteis un crédito ICO?
Pues mira, nosotros pedimos el crédito ICO, el préstamo ICO, casi de las primeras empresas. Yo creo que esto se aprobó en un Real Decreto el 17 de marzo y justo después nos pusimos en contacto con el banco y solicitamos el préstamo.
¿Y el banco qué os dijo?
El banco lo que ha hecho es toda la evaluación de riesgos que tiene que hacer el banco para ver si nos pueden o no conceder el préstamo. Para eso nos pidieron toda la información financiera, balance de cierre del año pasado, proyecciones de ingresos de este año, consultamos a la CIRBE y finalmente nos concedió el préstamo. Para eso nos envió las pólizas, que ya las tenemos firmadas. Las tuvimos que firmar electrónicamente porque no podemos ir al notario en estas circunstancias. Y al día siguiente nos apareció en cuenta, como que nos habían concedido el préstamo. Pero una vez que intentamos acceder a disponer del préstamo concedido, lo que vemos es que está bloqueado.
¿Cuántos trabajadores dependen de que llegue este dinero?
Pues nosotros somos 40 trabajadores. Yo te pongo un ejemplo. Nosotros teníamos tesorería suficiente, gracias a Dios, para finales de abril haber podido pagar las nóminas de todos nuestros trabajadores, pero no solo las nóminas, la seguridad social del mes de marzo. Como sabéis, en abril hay que pagar el IRPF del primer trimestre, el IVA del primer trimestre. Aunque estemos teletrabajando, tenemos todos los costes asociados a las oficinas, pues el pago del alquiler, de la luz, del teléfono, etcétera. y todos esos pagos los hemos tenido que hacer sin poder disponer de este préstamo, que no es un regalo del gobierno.
No, o sea, hay que devolverlo.
Es un préstamo, efectivamente, con intereses. O sea, esto es como cualquier otro préstamo que pide un particular o que pide una empresa, que al final tenemos un plazo de devolución y un pago de intereses adicional que vamos a tener que devolver.
Uh-huh. Sara, ¿sois una empresa solvente?
Sí, somos una empresa solvente, pero bueno, pues porque nuestro sector no se ha visto tan afectado.
No, digo, sí, en circunstancias normales sois una empresa solvente. Quiero decir, ahora mismo está en duda qué empresas son solventes y cuáles no. Porque, claro,
efectivamente, estamos... o sea, ahora ya no sabemos qué puede ser solvente o no, pero hasta ahora, vamos, somos una empresa que no hemos tenido que solicitar ningún tipo de préstamo en ningún momento desde que nos constituimos.
Uh-huh. Me imagino que esto supone un problema para quien gestiona una empresa con 40 personas que están trabajando, porque claro, tú... ves que a lo mejor te viene la dificultad y decides no recurrir a solicitar un ERTE o hacer un ERTE entre la plantilla de tu trabajo, esperando de alguna manera que el crédito que vas a solicitar, que te compense un poco el ERTE que no quieres colocarle a la plantilla, te solucione la vida. Pero al final, uno por otro y la casa sin barrer.
Completamente. O sea, nosotros lo primero que hemos pensado es en nuestros trabajadores, en el pago de las nóminas. Y en ningún momento nos planteamos el ERTE porque podíamos seguir trabajando. Tenemos esa suerte, que hay muchas empresas que no lo pueden hacer. Pero nuestros ingresos no se están manteniendo como se mantenían antes de este estado, porque nuestros clientes son, a su vez, empresas que lo están pasando muy mal.
¿Cuánto tiempo puede tardar en llegar el dinero? ¿Os han dicho algo?
Pues el problema que tenemos con el banco es que ellos mismos no saben cómo se están desbloqueando estos préstamos. Dicen que cada semana desbloquean algunos sin ningún tipo de criterio, es totalmente discrecional. Lo que sí que nos han dicho en el banco es que si necesitáramos liquidez, pues podríamos ver otras medidas. Pero, claro, nosotros ya nos han concedido un préstamo, entonces sería difícil que nos pudieran conceder otro, pero no podemos disponer de él.
¿Os habéis planteado como alternativa pedir un crédito, pero a un banco, por vía ordinaria, aunque los intereses, es verdad que las condiciones sean menos ventajosas que un crédito ICO, pero ya entiendo que, dado que lo ha puesto el gobierno sobre la mesa, los créditos ICO, la mayor parte de los empresarios acudan a los créditos ICO, pues es una financiación que es bastante más barata, pero ante esta situación, ¿os habéis planteado pedir el crédito por otras vías, me imagino?
O sea, hemos pedido toda la información al banco, hemos pedido información para líneas de crédito, para créditos tradicionales, efectivamente, lo que estamos esperando es ver qué pasa este mes, porque claro, estamos a 15 de mayo, llevamos un mes y medio con el préstamo concedido, o sea, insisto en que está concedido, ¿eh? No es que estemos esperando a ver si nos lo conceden, pero no podemos disponer de él.
Qué desasosiego, ¿cuánto tiempo se puede aguantar así?
Pues la verdad es que nosotros, nuestras previsiones no son muy buenas, porque, o sea, insisto en que seguimos trabajando, pero no al mismo ritmo. Entonces, tenemos tesorería este mes, yo creo que sí que lo podemos solventar, pero ya el mes que viene igual tendríamos que plantearnos otras soluciones.
No hay tesorería, no hay liquidez, pues
efectivamente.
Ustedes que pues se puede hacer. Sara Gutiérrez, gracias por habernos contado tu caso. Un abrazo fuerte, muy buenas tardes y ánimo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues así es como estamos. Esta es la situación que viven muchos empresarios en este país. Insistimos en que no queremos engañar a nadie. No queremos engañar a nadie. Hay muchos empresarios que han recibido los créditos ICO que han solicitado. Miren, yo esta mañana he acudido al taller y la persona que me ha atendido me ha dicho: sí, a mí sí me han dado el crédito ICO, pero tengo muchas otras personas conocidas que están trabajando en el mismo sector que no lo han recibido. No queremos engañar a nadie. Hay muchísimas personas que han cobrado el ERTE. Pero también es cierto que hay muchísimas otras personas que, como consecuencia del enorme atasco que tienen las oficinas de los servicios estatal, los públicos de empleo, el Servicio Público de Empleo, pues no lo han recibido. Y esta es una realidad que coloca a muchísimas personas en este país en una situación de enorme dificultad, sin poder, por ejemplo, llenar la nevera a fin de mes, y a los empresarios que no tienen o que no han recibido el crédito ICO sin poder pagar a sus trabajadores. Es una situación, desde luego, endiablada. Bueno, vamos a repasar la prensa del viejo continente con la ayuda de la Comisión Europea. Lucía Rales, buenas tardes.
Buenas tardes. En Reino Unido, The Times habla de que una de cada cuatro muertes por coronavirus en el país han sido en personas con diabetes. Además, Boris Johnson está preparando medidas para combatir la obesidad como parte de la lucha contra el coronavirus después de su periodo hospitalizado. Según varias investigaciones, padecer obesidad duplica el riesgo de necesitar tratamiento hospitalario por el coronavirus. Y en Italia, el mensajero habla del nuevo decreto que ya prepara el gobierno y que prevé que a partir del 3 de junio se puedan desplazar los habitantes entre regiones. Además, la República sigue en directo la situación del incendio de una planta química en Marghera. Por el momento hay dos heridos y la columna de humo es visible a kilómetros de distancia.
Deportes, Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué es lo último, qué es lo más importante? Porque hay varios flancos, varios frentes abiertos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, este fin de semana tenemos Liga en Alemania, ya podremos empezar a disfrutar del fútbol, hablaremos de ello en Fútbol en Radio, pero ¿qué es lo más relevante hasta ahora?
Sí, tienes ganas de que vuelva el fútbol, como muchos, pero vamos a empezar por la novedad importante esta mañana, Juan Pablo, que es de última hora y que tiene que ver con el famoso caso Oikos, que investiga amaños de partidos de fútbol. Bueno, hoy ha trascendido una conversación entre Carlos Aranda, que está siempre en estos líos, sí, y Paco Esteban, ex del Elche, en las que el primero le pide al segundo que contacte con Jorge Molina para interesarse por la situación del Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada 18-19 y valorar si hacer una apuesta. En dicha conversación hablan de 7 jugadores del Villarreal que habrían recibido dinero para dejarse perder y que Jorge Molina, jugador del Getafe, lo sabía. Bueno, el actual capitán del Getafe ha negado dichos hechos, pero ahí están las conversaciones literales. Y la Liga de Fútbol acaba de emitir un comunicado al respecto. La Liga, hay que recordar que está personada en este caso y, por lo tanto, apoya la investigación. Dice el comunicado que proceden a la apertura de un expediente de información reservada a raíz de esta nueva información y que adoptarán las medidas legales que sean necesarias. Así que, de nuevo, tenemos una investigación al respecto de un partido del Getafe-Villarreal. Otro asunto peliagudo, este venimos hablando toda la semana, el de la AFE. David Aganzo, su presidente, el del Sindicato de Futbolistas, empieza cada vez a estar más acorralado y sin argumentos, más que nada porque él representa a los futbolistas y estos no le apoyan. Lo ha desvelado el diario Marca, publicando una carta en contra de Aganzo y a favor de Fernando Morientes como nuevo presidente. Una carta que firman el 80% de los capitanes de primera y segunda división. Anoche en COPE estuvo el director de Marca, Juan Ignacio Gallardo.
Una carta a la que se han adherido aproximadamente el 80% de capitanes de primera y segunda. No la han firmado todos. Algunos porque todavía se lo están pensando, otros porque no quieren pronunciarse por distintos motivos. Todos intentan mostrar un frente común, no que haya unas estrellas que lideren el proceso, que saquen la cabeza por encima de los demás, ¿no?
Todos los futbolistas piden la dimisión inmediata, literal, de David Aganzo y de Diego Rivas, que es el secretario general. Hay frases bastante duras. No podemos, dice, tolerar que se ligue a nuestro sindicato con la corrupción, con sobornos a funcionarios públicos, con perjurios o con actitudes dictatoriales, que firman, por ejemplo, Gerard Piqué, Joaquín, Suso. Hay que recordar que hoy hay junta directiva de la AFE y que en esa misma junta hay varios miembros que ya se han querellado contra David Aganzo, por eso decimos que está contra las cuerdas. Y mirando a los futbolistas, muchos clubes ya están empezando a hacer una segunda oleada de test, necesario para poder comenzar a realizar entrenamientos en pequeños grupos, como tienen planeado hacer la próxima semana ya. Ayer contamos que Ale Remiro de la Real Sociedad ha superado el virus, ya entrena, también lo ha hecho Lodi del Atlético de Madrid esta mañana.
Buenos días.
Buenos días, Yu.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Bueno, así saludaba justo antes de empezar los entrenamientos, en su caso de manera individual, el defensa brasileño. Y también hay que contar que todos los jugadores han pasado ya los test. Faltaba Fali, el futbolista del Cádiz, que tiene miedo a volver a los entrenamientos por el virus. O tenía. Bueno, seguirá teniendo, pero lo bueno es que ha cambiado de opinión. Ha pedido disculpas a sus compañeros y esta mañana Fali ha pasado los test y el reconocimiento médico. Así que todos los futbolistas ya lo han hecho. Del extranjero, hacemos un repaso rápido. Mañana, como decías, comienza la Bundesliga. Seguro que ya están preparados todos para verlo por televisión. Mañana vuelve el fútbol de élite en Alemania, pero para que vean las restricciones severas que hay. El técnico del Augsburgo se va a perder el inicio del campeonato porque ha incumplido las normas de confinamiento. Están concentrados esta semana, y salió a comprar ayer pasta de dientes. Se saltó el confinamiento, pues ha sido sancionado y, como decimos, se va a perder el inicio del campeonato en la Bundesliga, que ha aprobado, por otro lado, que haya 5 cambios por equipo. La liga ucraniana se va a reanudar el 30 de mayo, la rusa el 21 de junio e Islas Feroe comienza este fin de semana, pero con público. Esa es la novedad. Peor están en Turquía, porque las 3 principales equipos, Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce, han suspendido sus entrenamientos, al menos una semana, por positivos. En el Besiktas ha habido 8 casos por coronavirus. Y unas declaraciones que están dando mucho que hablar. Las de Leo Messi, que ha hablado para Mundo Deportivo y Sport. Atención al tirón de orejas otra vez a su entrenador, aquí que Setién, dice Messi. Quizás Setién lo entendió mal. No podemos ganar la Liga de Campeones jugando como antes del parón. Lo que ha dicho Messi sobre Setién. Y en esta entrevista habla muy bien, por cierto, de Lautaro Martínez, que es objeto del Barcelona para reforzar la delantera. Y en Polideportivo, hemos contado esta semana el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari para 2021. En Ferrari hay un español desde hace más de 15 años, es Marc Gené, que en la SER explicó por qué se habían fijado en él.
A mí lo que me ha gustado mucho de Carlos en el año pasado, sobre todo, es la cantidad de puntos que consiguió y los poquísimos errores que hizo. Yo no recuerdo, te diría prácticamente ninguno, sino ninguno. Es muy inteligente, es extremadamente inteligente y es mucho más maduro que lo que podría parecer un chaval de 25 años.
Un Marc Gené que dijo que él cree que sí, que Fernando Alonso va a volver a la Fórmula 1, que es su intención, volver a la Fórmula 1 en 2021, es decir, en esta próxima temporada que no ha arrancado, no, en la siguiente y con Renault. Eso es lo que cree Marc Gené.
Sergio Valentín, un abrazo, gracias.
Hasta luego, Juan Pablo.
Y ahora nos vamos a ir al cine con Andrés Alconada. Andrés Alconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues estoy bien, dentro de lo que cabe, bien, harto de la fase cero esta, pero bien.
¿Cuántas horas has pasado delante de la pequeña pantalla
durante esta semana? Muchísimas, ¿eh? Más que cuando iba al cine. Esto es una barbaridad. Mira, esta semana me he visto 6 series completas, ¿eh? Y me he visto 8 películas.
O sea, 6 que... series completas y 8 películas.
Sí, sí. Estoy como un adicto ahí en vena.
Qué barbaridad.
Claro, me va diciendo Sergio, tienes que ver esto, es esto. Porque a veces me las cuelgan antes para que las pueda ver, ¿sabes?
Ya.
Y entonces es esta. Y llega un momento, y además no las mezclo, porque como las mezcle ya... apaga y vámonos. Y tengo que empezar y tomo notas, porque si no se me olvida.
Bueno, está muy bien. A ver, te voy a hacer una recomendación para esta noche, Andrés.
Ay, qué pesado.
Vamos a ver cómo andas de cine de acción de los 80. Ya sabes que es un clásico, un género que yo cultivo mucho.
Pues sí.
¿Qué película es Kickboxer, Andrés?
Kickboxer es una de este de Langrun, ¿no? O alguno de esos. ¿No?
De estos...
Sí, del que hizo de malo en Rocky, ¿no? No sé.
Kickboxer es... No, eso es Soldado Universal.
Ah, eso es Soldado Universal. Joder,
Kickboxer es de Jean-Claude Van Damme. ¿Te suena Jean-Claude Van Damme?
Bueno, no, eso es lo peor de lo peor. No hay una cosa buena de él.
Pues esta es una gran película de acción entretenida.
Qué malo era.
Que...
Sí, y sigue haciendo cine de acción. Sí. Él va a salir con la muleta y haciendo cine de acción.
Kickboxer es una gran película de artes marciales, de acción, que ponen esta noche en Paramount a las 10 de la noche, 10 y 10, para ser exactos. Te lo digo, Andrés, por si quieres darte una vuelta a hora.
Lo que me faltaba, sí. sí.
Bueno, a ver, ¿qué tienes por ahí?
Pues mira, ya que hablas de acción, no te puedes perder esta noche la joya de la corona de Movistar. Hablo de La Unidad. Fantástica, es decir, a todos los niveles. Si te gusta el cine de acción, no te lo puedes perder, porque Dani de la Torre da una lección de lo que debería ser el cine de acción también en el cine español.
Uh-huh.
Es perfecta, absolutamente perfecta, en movimientos de cámara, en el timing de la propia realización. Es increíble y además es muy real, que es lo importante. Va a haber un gran estreno, el primer capítulo lo van a ofrecer además en abierto, a través de streaming, para que la gente lo pueda ver, aunque se va a colgar toda la serie, va a haber un encuentro con todos los actores, etcétera. Es decir, han tirado la casa por la ventana, es una serie de producción carísima, tiene que costar una millonada y podría haber sido perfectamente una película. La unidad se refiere a esas unidades que hay en España, que además son de las mejores del mundo, que luchan contra el terrorismo, contra el yihadismo.
Sí.
Entonces, ya sabes que son anónimos porque no pueden descubrir sus rostros, a pesar de que logren, que han hecho muchos logros de parar atentados y tal, nunca pueden enseñar sus rostros porque tienen que estar en el anonimato absoluto, ya que si no, pues pueden ser perseguidos y evidentemente sus movimientos pueden ser seguidos por estos grupos terroristas. Todo empieza en una acción que logran tanto con Francia como Marruecos, etcétera, que logran parar un gran atentado, pero ahí no es más que un principio en el que se está preparando algo mucho, mucho más duro, y ellos tendrán que averiguar o adelantarse a los terroristas, ¿no? Magníficamente interpretada, muy, muy buena a todos los niveles, y ya verás, o sea, con que veas el primero, Juan Pablo, vas a engancharte a toda la serie y me lo dices la semana que viene.
No,
de verdad,
la tengo aquí en el estoy viendo el móvil, veo que están disponibles ya los 6 capítulos de la primera temporada.
Intenta verlos.
Me la apunto, porque además esto ya tiene pinta de, es un tema que a mí me interesa mucho, me gusta.
No, y además para que veas cómo actúan, sabes que los guionistas han trabajado conjuntamente con la unidad, o sea, con una de las unidades que hay en el territorio español, y el personaje de Natalie Poza es un personaje real, está basado en las experiencias de un jefe de un inspector de ellos, que organiza a todos los miembros para poder luchar contra el terrorismo.
Sí, bueno.
Es que huele a verdad, o sea, es una serie que cuando la ves, fundamentalmente lo que resalta es la verdad de estos personajes. Las tramas de ellos personales son también muy reales, no son estas de, uy, esto se va a liar con esta, el otro, que son muy tópicas, ¿no?
Uh-huh.
No, son bastante reales y a partir de ahí entras en un círculo con un capítulo final extraordinario.
Bueno, pues
o sea, ya
bien.
Me lo dirás, la unidad, totalmente recomendable.
Uh-huh.
Y de ahí nos vamos a una película bonita que tú no vas a ver nunca, pero que es bonita, es muy bonita. Se llama Cartas a Roxanne. Todo el mundo sabe...
¿Esta dónde se puede ver?
Esta se puede ver en Filmin.
En Filmin,
sí, está bajo demanda. Cartas a Roxanne es una película, bueno, y además en Movistar también pagando, claro, en Movistar Plus,
¿sí?
Y luego también la puedes ver en una cosa que ha creado la distribuidora Contracorriente que se llama Sala de Cine Virtual, que también puedes entrar ahí y uh-huh. verla. Y era estrenos que tenían que ser producidos en estas fechas, que esta distribuidora, que fundamentalmente distribuye cine francés, pues, bueno, pues las está lanzando de, uh-huh. de esta forma, porque es que es acumular por acumular, por si no, no va a dar tiempo, por mucho que abran salas, etcétera, a estrenar todo lo que hay pendiente. Bueno, pues este es el caso de Cartas a Roxanne, que siendo francesa, fíjate lo que te digo, a mí me gusta mucho, con lo cual imagínate cómo puede ser.
¡Qué barbaridad! Bueno, Andrés, pues entonces lo intentaré este fin de semana. ¡Un abrazo fuerte!
¡Adiós!
¡Adiós, adiós!